COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas. Actualizamos ahora noticias de Asturias y lo último son las cifras finales del nuevo UCA que mañana va a recibir a sus primeros pacientes. En total nos ha costado 410 millones de euros el nuevo hospital. Hoy además el consejero de Sanidad ha explicado el relevo en el SESPA. Dice Faustino Blanco que ha destituido a Celia Gómez como gerente porque quería un nuevo estilo para esta nueva etapa. Hay noticia también en Felguera Mel. La plantilla ha dicho sí a la última propuesta de Duro, así que cierra el taller de Langreo y no habrá despidos. En Gijón, los directivos de Mina La Camocha se sientan desde hoy en el banquillo de los acusados por el fraude de las subvenciones y la compañía Iberia recorta conexiones con Madrid tras la entrada de Europa en la ruta. Entre Rajoy y Javier Fernández, dice Foro Asturias, van a acabar con nuestro aeropuerto. En el deporte, el Sporting es líder en segunda, el Oviedo gana, pero sigue la bronca. Carlos Andrés Llamas.
El Sporting es otra vez primero por segunda ocasión en esta temporada, aprovechando la derrota ayer del Deportivo. Además, esta mañana hemos sabido que los abonados van a tener que pagar para el encuentro del domingo contra el Recreativo. En la segunda B, en medio de un ambiente muy complicado, el Oviedo ganó y ha vuelto a la zona de ascenso. También victoria del Avilés y derrotas del Sporting B, el Marino y el Caudal. En baloncesto, el Oviedo sigue ganándolo todo en Pumarín y en fútbol femenino, buen empate del Oviedo Moderno en Zaragoza. A las 3:20 lo contamos todo en Deportes COPE Asturias.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Todavía por la tarde va a caer algún chubasco. La cota de nieve está hoy en los 700 metros. Mañana subirá hasta los 1.400. Miramos los termómetros. 9 grados ahora mismo en Oviedo y algún claro.
10 grados en Gijón, ahora no llueve.
Casi 12 grados en Avilés con nubes y claros.
Hay 12 en Mieres, el cielo nublado.
Sigue lloviendo en Riva de Sella, 9 grados.
Tenemos todavía mucha nieve en las carreteras de montaña. Sigue cerrado el puerto del Conio en Ibias y en otros 9 de la red secundaria se necesitan cadenas.
A mi ducha le sale agua fría, es grave, doctor.
A ver cómo funciona. Ducha, abre el grifo y di EDP y todo arreglado con el servicio de mantenimiento funciona. Incluye el coste de la inspección periódica oficial de gas y además un 50% de descuento el primer año. Llama al 902-860-860.
El nuevo UCA, el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias, va a recibir mañana a sus primeros pacientes. Para llegar a este momento han hecho falta 9 años de obras y 410 millones de euros, Fernando Díaz.
295 millones se los ha llevado la obra civil, 100 más del precio en que fue adjudicada, a los que hay que sumar otros casi 94 millones en equipos y 22 en los nuevos sistemas informáticos. El resultado es uno de los hospitales más modernos de Europa que mañana van a poder estrenar los primeros 20 pacientes oncológicos del servicio de radioterapia. Progresivamente irán entrando en servicio el resto de los departamentos con el objetivo de estar ya a pleno rendimiento en el mes de junio. El último en ser trasladado será el de hospitalización. Para ello, desde un mes antes, será necesario reducir el número de pacientes ingresados de 900 a 150. Hacer el cambio con más, dice Manuel Matallana, bloquearía la ciudad durante el traslado.
No solo porque se bloquee la ciudad, sino porque para poder gestionar un traslado de 900.000 pacientes comparado con los 150, 200 que pretendemos, es muy diferente. Y para mí, de todo ese ejercicio, lo más importante es que liberemos más de la mitad de la plantilla cada día para estar aquí trabajando, estableciendo todas las conexiones que hay que establecer para conocer el hospital.
Desde la Consejería de Sanidad restan importancia a los retoques de última hora y también a los problemas surgidos con los accesos. El consejero insiste en que Nuevo UCA está en condiciones de abrir y los asturianos merecen que entre cuanto antes en funcionamiento.
Hoy por fin han llegado también las explicaciones del consejero de Sanidad sobre los motivos por los que ha destituido a Celia Gómez como gerente del SESPA, cargo que ocupa ya Tácito Suárez. Asegura Faustino Blanco que nadie es imprescindible y que quería otro estilo de hacer las cosas para esta nueva etapa.
Pensaba en beneficio de la organización que el estilo de dirección podría ser otro y el conjunto de la organización podría ser otra, y en ese contexto es en el que se toma esa decisión de cese de Celia Gómez.
Los trabajadores de Felguera Mel han dicho sí a la última propuesta de Duro para cerrar el taller de Langreo y a esta hora se firma el acuerdo en Oviedo. La mayor parte de la plantilla será trasladada a Felguera Rail en Mieres. Hay 20 empleados que serán recolocados en el grupo tras pasar por cursos de formación durante medio año y otros 20 que serán prejubilados. Además, 2 empleados se van a Tedesa. Los sindicatos tienen sabor agridulce por los motivos que cuenta Jorge González, presidente del comité de empresa.
Nuestro objetivo era salvar los 102 puestos de trabajo y hemos salvado los 102 puestos de trabajo. Y sabemos cada uno de los excedentes, pues el camino que va a seguir y las condiciones. Lo malo de todo esto, es que cierra una instalación langreana con más de 100 años de historia, eso es lo malo.
Estamos en Gijón con el juicio del fraude en Mina La Camocha. 5 directivos de la antigua explotación se sientan en el banquillo de los acusados por haber hecho pasar supuestamente carbón importado como carbón asturiano para cobrar subvenciones. COPE Gijón, Eduardo González.
Desde las 10 de la mañana, la titular del juzgado número 2 de lo penal, la jueza Rosario Fernández Cebía, analiza uno de los casos más escandalosos de corrupción que sacudía a la industria minera asturiana a finales del siglo pasado. Precisamente el tiempo que ha transcurrido desde que se descubrieron los hechos hasta que se están juzgando, más de 13 años, es el principal argumento de las defensas para el ejercicio de sus causas. Es el caso del letrado José Carlos Botas, abogado del presidente de Mina La Camocha, Manuel Martín, que hablaba de la prescripción del delito y sus fundamentos de derecho.
Que no existe infracción penal y que además, si existiese, estaría prescrita. Porque han transcurrido más de 5 años desde la fecha que comenzó, que creo que fue el día 31 de diciembre de 2000, hasta después. Y obviamente hay que tener en cuenta que a estas personas se les citaba a declarar con una imputación en el 2009, creo que fue, o 2008 o 2009.
La jornada de hoy se ha destinado a alegaciones previas. Mañana arrancará las primeras declaraciones de los acusados, comenzando precisamente por Manuel Martín, presidente de Mina La Camocha.
Este lunes es un día importante para el campo y la ganadería asturiana. El ministro de Agricultura va a dar a conocer esta tarde el reparto por comunidades de las nuevas ayudas de la PAC. Ahora mismo hay 11.000 beneficiarios en el Principado. Carlos Fernández.
Sí, la consejera de Agroganadería va camino de Madrid, donde esta tarde, en la reunión de la conferencia sectorial, va a exigir un incremento de al menos 20 millones respecto a los 306 destinados al desarrollo rural. Además, María Jesús Álvarez apostilla que las ayudas deben de recaer en aquellos agricultores y ganaderos que realmente generan actividad y empleo. Recuerda asimismo que hay comunidades autónomas que han devuelto los fondos a Europa porque no han ejecutado los programas.
No puede ser que los criterios del Ministerio primen a esas comunidades autónomas en detrimento de las que, como Asturias, hemos ejecutado nuestros fondos y hemos hecho una aportación de fondos propios, un esfuerzo adicional del Principado de Asturias para complementar los fondos europeos y los fondos nacionales.
Recuerda que Asturias es la comunidad autónoma que más ha apostado por el desarrollo rural, aportando incluso fondos propios. En Asturias, unos 11.000 ganaderos se verían beneficiados en el reparto de las ayudas que llegan de Europa.
Entre tanto, la sidra con denominación de origen ha alcanzado en 2013 un récord de producción con casi 2 millones de litros, el doble que en la primera campaña de 2008. Aumenta también el número de lagares inscritos, ya son 24 y hay 276 productores. Las ventas han aumentado un 8%. Es día también de reacciones a la decisión de Iberia de recortar los vuelos a Madrid tras la entrada de Air Europa en la ruta. La compañía ha decidido que la primera conexión de la mañana, la de las 7:30, deje de ser diaria. Suprime además el vuelo de noche de los viernes desde Barajas. Desde Foro Asturias, la diputada Marina Huerta asegura que entre el recorte de la pista y el de los vuelos nos vamos a quedar encerrados, sin poder entrar ni salir de Asturias.
Vemos con preocupación cómo el aeropuerto de Asturias pierde rutas aéreas constantemente. Entre unos y otros, Asturias acabará incomunicada.
Pide Foro al Principado que negocie nuevas conexiones con las compañías aéreas. Y no ha sido en avión, sino en bicicleta, como ha llegado hasta el Polo Sur el asturiano de Pravia, Juan Menéndez. Acabamos de hablar con él, que ha contado Alfredo Oliveros.
El praviano ha hecho algo único en el mundo. Es el primer hombre que llega en bicicleta solo al Polo Sur. Han sido 46 días de expedición, sin apoyo ni asistencias y con condiciones meteorológicas muy adversas, en las que además nos cuenta que ha llegado incluso a pasar hambre.
Ha sido durísimo, sí. Ha sido una temporada difícil, con condiciones de la nieve y meteorológicas complicadas que me han retrasado y al final le han dado bastante justo con la comida. Entonces, aparte de las dificultades habituales, se ha sumado al final la falta de comida.
Era una conversación que manteníamos con él vía satélite. Ahora está, como dice él, de vuelta a la civilización.
Y el fin de semana se ha cerrado en Asturias con 35 accidentes de tráfico que han dejado 12 heridos. No se ha registrado ninguna víctima mortal. Anoche en Pravia, accidente con un herido leve ocurría en la avenida de Cudillero, a la altura del edificio de la azucarera, donde un todoterreno se salía de la vía. Y a esta hora, cerrado por nieve, el puerto del Conio, en Ibias. Hay que circular con cadenas por el de San Isidro, la Marta, el Pozo de las Mujeres Muertas, el Palo, también por el Alto del Campillo, el de Cerredo, la Collada de Arnicio y el Puerto de Leitariegos. La nieve cae esta tarde a 700 metros de altura, mañana lo hará a 1.400 metros. Contamos ahora información local en COPE, son las 2:20.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Saludos, buenas tardes. Les habla Celso Fernández. Contamos noticias de Oviedo. Tal y como hemos avanzado esta mañana, se abre el nuevo UCA, mientras que Foro amenaza con ejercer la acción pública si no se cometen los accesos. Hoy se inició también en Madrid el juicio contra el Jovellanos 21 por los impagos de Ipepsa, una de las empresas que participaron en la construcción del Palacio de Congresos Calatrava en la capital del Principado. Antes nos vamos a ocupar del tiempo. El cielo está con más nubes que claros. Así parece que va a seguir durante toda la jornada y la temperatura es de 10 grados.
Ven a la reunión que organiza el Partido Socialista de Oviedo con los vecinos del centro para hablar sobre los presupuestos de 2014. Participa mañana martes 21 de enero a las 19:30 horas en el cibercentro de La Lila.
Pese a que, como ya hemos contado, el nuevo UCA abre mañana desde Foro Oviedo, se amenaza con ejercer la acción pública si el alcalde Agustín Gilges Escaunedo y el portavoz socialista Alfredo Carreño se empeñan en conceder la licencia municipal de apertura del nuevo centro hospitalario incumpliendo las normas urbanísticas de obligado cumplimiento. Lo advirtió hoy la concejal forista Cristina García Pumarino. Asegura que no es un capricho, sino una muestra de declaración de intenciones en defensa de los vecinos de la corredoria, de los ciudadanos de Oviedo y de los asturianos en general.
Desde Foro queremos decir que si hay un incumplimiento de las normas urbanísticas, ejerceremos una acción pública contemplada en el artículo 4F de la Ley del Suelo, porque hay un gran perjuicio no solamente para los vecinos de la corredoria, sino que también afecta a todos los ovetenses y también a los asturianos.
Para la concejal de Foro, el anillo perimetral, el enlace del nuevo UCA con la S2 y la Ronda Norte, esta de titularidad estatal, son infraestructuras vitales para evitar el colapso circulatorio en la ciudad. En este sentido, sobre este asunto, el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, ha vuelto a incidir hoy en que, de nuevo, el nuevo centro hospitalario está en condiciones de abrir a pesar de lo que falta de los accesos.
Creo que este hospital es necesario que se abra, está en condiciones de ser abierto. Creemos que los asturianos tienen que poder disfrutar de él. Y creo que no podemos perder más tiempo en yo lo que diría, elementos laterales, ¿no? Sin querer menospreciar la idea de las comunicaciones. Pero yo creo que este hospital no se puede parar por un vial de 300 metros.
Lo que aún no parece estar claro es qué se va a hacer con los terrenos del antiguo hospital. Fernando Díaz.
El Principado no tiene prisa por buscar un nuevo destino a los más de 150.000 metros cuadrados que van a quedar liberados en la zona del Cristo con el traslado de UCA a la Cadellada. El consejero de Sanidad asegura que la decisión se tomará de acuerdo con el Ayuntamiento de Oviedo, pero antes deberá de completarse el cierre del viejo hospital, algo que aún va a llevar bastantes meses después del traslado.
Tengan en cuenta ustedes que este proceso no es un proceso que se abre el hospital aquí y se cierra aquel. Hay muchas actividades, hay que cerrar aquel hospital, ¿no? Lo viejo, y cerrar no lleva un tiempo corto. Probablemente no sirve todo este año, cerrarlo, lo que es físicamente.
Aunque el traslado al nuevo UCA se completará antes del verano, algunos servicios como almacén, lavandería o el propio centro comunitario de transfusiones van a continuar de momento en sus actuales ubicaciones del Cristo.
Continuando con otros asuntos, hoy se inició en Madrid el juicio contra Jovellanos 21 por los impagos de Ipepsa, una de las empresas que participaron en la construcción del Palacio de Congresos Calatrava de Oviedo. Hoy han declarado los demandantes y testigos y el viernes lo harán los testimonios de peritos y se extraerán también las conclusiones. Ipepsa es una empresa asturiana especializada en instalaciones eléctricas y reclama 7,5 millones de euros por las obras ejecutadas. Aumenta la contaminación en la capital del Principado, lo anuncia hoy la coordinadora ecologista de Asturias, que asegura que las estaciones de control de la capital asturiana han superado durante el año 2013 los niveles máximos que establecen las autoridades sanitarias en cuanto a partículas PM10, el polvo, las cenizas suspendidas en la atmósfera. Las estaciones situadas en el Palacio de los Deportes y en la Plaza de Toros, así como en el Parque Pura Tomás, también han rebasado la contaminación por dióxido de azufre. Los ecologistas califican la situación de grave y piden al Principado y también a la Ayuntamiento de Oviedo que tome medidas para rebajar esos niveles de polución.
Hay un problema grave, tanto el Principado y el Ayuntamiento no están tomando medidas para reducirlo y que nosotros creemos que, bueno, que es urgente tomarlas, porque hay que recordar que la zona central asturiana es la única zona de España que supera todos los días del año el umbral de protección a la salud para las personas, ¿no?
El número de autónomos se mantiene en Oviedo. Al cerrar 2013 había casi 14.000, un 1% más que en 2012. Primera vez en los últimos 5 años que este colectivo no pierde afiliados. Es el segundo municipio de Asturias con más autónomos, superado únicamente por Gijongo, 3.500 autónomos más. Y los vecinos de Ventanís, a través de la plataforma Imagina un Boulevard, se quejan de las obras que se llevan a cabo en la pasarela peatonal sobre la A66. Aseguran que se están improvisando las obras y no concuerdan con las previstas en el proyecto inicial. Tenemos comunicación con la presidenta de la Asociación Vecinal de Ventanilles, Belé González. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tienen que decir ustedes con relación con este asunto?
Bueno, nosotros hemos enviado un escrito al ayuntamiento por registro pidiéndole el proyecto de los cambios de la pasarela, porque hemos visto que en relación al proyecto que se aprobó inicialmente lleva unos cambios sustanciales. Entonces queremos que nos expliquen por qué se han hecho esos cambios, en qué afecta la movilidad, en qué afecta a lo económico, etcétera. Tenemos derecho y creemos que es su deber explicárnoslo.
¿Se está llevando a cabo, creen ustedes, un poco de manera improvisada los cambios en esa pasarela?
Nos da la impresión de que sí, que se está llevando según se está haciendo la obra, se está viendo la estabilidad del terreno, se está viendo todo. Entonces, han cambiado, te puedo decir que han cambiado lo que es la rampa de subida. Iba hacia la izquierda, ahora va hacia la derecha, unas escaleras súper empinadas, etcétera.
Promueven ustedes un encuentro con todas las asociaciones vecinales, ¿no?, para un debate público.
Un debate público queremos tener y con grupos municipales también, políticos, y bueno, un espacio coloquio para que todo el mundo exponga su opinión.
¿Está previsto, Belén, que para el jueves lleven a cabo ustedes una reunión en el Centro Social de Ventanilles?
Sí. Tenemos una reunión de la plataforma donde expondremos todos los puntos que hemos tratado y los pasos a seguir de ahora en adelante.
Gracias, Belén González. Es el tiempo de deportes. A pesar de la victoria del Real Oviedo, continúa rodeado de mucha crispación, Carlos Hernández.
Efectivamente, el Real Oviedo se sitúa cuarto en puestos de playoff tras la victoria ante el Tropezón, victoria que no sirvió para tranquilizar los ánimos de la afición, que despedía entre pitos y abucheos a su equipo. El Real Oviedo fue de más a menos, quiero decir, en el transcurso del encuentro para terminar sufriendo frente al conjunto cántabro. Una bronca que se reflejaba también en el rostro del entrenador Carlos Granero en su comparecencia ante los medios de comunicación. El míster dice que tiene muchas dudas de que estos 3 puntos sirvan para calmar el ambiente hostil que rodea al equipo.
La verdad es que no lo sé. Tengo mis dudas, sinceramente. Pero nuestra obligación es ganar. Hoy teníamos que ganar. Nos hemos metido 2-4 primeros y desde esa posición pues vamos a ver, ¿no?, cómo se trabaja eso. Pero no te voy a engañar, tengo mis dudas, no lo sé.
Partido y rueda de prensa de los que fue testigo el nuevo director deportivo llegado desde México, Joaquín del Olmo, que hoy en el Requesón presenciaba in situ el entrenamiento de la plantilla. Se va a reunir con el entrenador además para analizar las necesidades del equipo amén de otras cuestiones en el ámbito deportivo. En baloncesto, nueva victoria en Pumarín de la Unión Financiera Baloncesto Oviedo ante el Palencia, 82-76, suma y sigue el equipo de Guillermo Arenas, que ha hecho de su cancha un fortín. Arenas es el entrenador obetense.
Sí, estamos muy contentos, la verdad. Yo creo que tenemos que seguir trabajando y, como decía antes, pues no ponernos ninguna meta, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir en esta línea y cada partido pues salir como estamos saliendo, ¿no?, creyendo en el trabajo que estamos haciendo y sobre todo creyendo en el equipo.
Y una cosa más, el Oviedo Moderno en fútbol femenino se trae un punto de Zaragoza tras empatar sin goles frente al Transportes Alcaine.
Cambie sus ventanas ahora, ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios incompetencia, más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas, en Oviedo General Elorza, en Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
En el capítulo de sucesos, la policía ha detenido a una joven por el hurto en una discoteca del casco antiguo de Oviedo, de un móvil de alta gama, una cartera con una cantidad de dinero, tarjetas y documentación varia. Asimismo, la policía ha identificado también a una conocida carterista de la familia procedente de Torrelavega que asaltó a una madre y una hija en la calle Palacio Valdés de Oviedo. Se trata de una mujer de 48 años que posee numerosos antecedentes por hurto y que aún no ha sido localizada en la capital del Principado. Así concluimos. De inmediato llegan las noticias de España y del mundo aquí en la COPE.